Empezamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de los viernes. Como siempre, el primer saludo es para la dama, Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
El segundo es para Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, viejo? Muy bien todo.
El tercero para José Claudio Williman, ¿qué dice?
¿Qué ando, querido? Muy bien.
Anda bien. Y no saludo a Mauricio Rosenkopf porque por ahora no va a aparecer. Creo que tiene previsto acompañarnos, pero un poquito más tarde. El cuarto saludo entonces es para nuestro invitado, monseñor Pablo Galimberti, obispo de San José. ¿Qué tal?
Muy bien, y gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Gracias por venir especialmente, porque supongo que usted tenía bastante que hacer allá en su ciudad, ¿no?
Por la tarde.
Por la tarde.
Sí.
No es la primera vez que está integrando esta tertulia, así que de algún modo creo que nos conocemos, se conocen y esto va a salir muy bien, seguramente. Durante 2000 años, Judas Iscariote ha sido probablemente el personaje histórico con peor reputación. Según los evangelios, él, uno de los discípulos de Jesús, fue quien lo traicionó. A cambio de 30 monedas de plata, permitió la captura de Cristo y, por lo tanto, su sacrificio en la cruz. Sin embargo, esa versión está en pleno debate en estos últimos días a raíz de un texto que acaba de ser autenticado y traducido. Se trata de El Evangelio de Judas, un documento que presentó la semana pasada National Geographic y que, de hecho, reivindica la figura de Judas Iscariote. Según este documento, hallado en un papiro de 1800 años de antigüedad, en realidad Jesús le encargó a Judas que lo entregara para poder cumplir con la misión para la cual había sido enviado. Tú sacrificarás el cuerpo de hombre del que estoy revestido, le habría dicho Cristo a Judas, según lo que aparece escrito en este documento. Y ese es el punto de partida de la charla que vamos a tener en los próximos minutos. No sé si toda la tertulia, pero buena parte de ella. Y para empezar la cual, le doy la palabra al profesor Williams. Claro, la otra posibilidad es que hablara en primer término monseñor Galimberti, pero creo que mejor es dejarlo para el final. Williams.
No, nosotros siempre tratamos de poner temas que tengan algún sentido de actualidad y que aporten algo, ¿verdad? Los otros días me encontré con un taximetrista que estaba impresionado con la audición sobre los rollos del Mar Muerto. La había escuchado pues tanto el día con la radio, ¿no?
Bienvenidos sean esos oyentes. Esos que están todo el día con la radio puesta. Maravilloso.
Y cuando apareció el tema este del Evangelio de Judas, algunos hacen notar que no es según Mateo, según Marco, porque es de Judas. Vaya a saber por dónde viene esta precisión. Nos pareció con Carlos que podía, y se lo planteamos a Emiliano enseguida, que podía tener interés y a la vista está, ¿no?
Usted, aclaremos, aquí está hablando de su doble condición de historiador por un lado y católico por otro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo reacciona ante esto que acaba de darse a conocer?
Claro. A mí me parece que eso no afecta nada la esencia de la religión católica. Es cosa que no. Pero inmediatamente aparecen los periodistas. ¿Usted no cree que se derrumba el cristianismo? Hacen preguntas increíbles.
Vio cómo son los periodistas.
Sí.
Insoportable.
Y en otros aspectos. Hay que dedicarle por lo menos desde ahora un par de frases a ese trabajo que ha hecho National Geographic, que es una extraordinaria revista que me resulta, y lo hemos conversado con Carlitos, inexplicable que se haya metido en este lío, andará mal de plata, porque sale una proyección, un video que lo hemos visto con mucho cuidado, que lo grabó Carlos, una primera, un letrero que repite varias veces, pero que es el elemento atrayente, el Evangelio prohibido. No ha sido en absoluto prohibido. Ninguno de los evangelios gnósticos está prohibido. Se puede leer tranquilamente, ¿no? Y este no está prohibido, como me dijo la hermana que fui a ver si estaba publicado, la hermana de las paulistas. Y me dice, pero ¿cómo está publicado si recién lo están traduciendo? Estaba en copto, había un elemento en griego, un texto en griego. Dice, no hay nada. Y digo, pero hermana, y si empieza a buscar, no busque porque no hay nada, de este no hay nada.
¿Y por qué a usted le molesta o le desconcierta que National Geographic se meta en este tema?
¿Cómo?
¿Por qué decía usted que no entendía qué hacía National Geographic metida con un asunto
porque
como
este? Porque me pareció una presentación totalmente destinada a comercializar un tema, ¿verdad? Yo admito que este tema tiene interés, fue ya condenado allá por el siglo, por el año 200, por el obispo de Lyon. A cualquiera de nosotros que tenemos algo que ver con la religión en forma reflexiva, nos hubiera interesado, pero no me pareció serio la presentación que hicieron de eso.
Claudio, es un problema de estilo, por supuesto que sí. Ellos tenían entre manos una cosa académicamente seria, porque aparece un documento que es auténtico y que es de mucho tiempo atrás, 1800 años, y referido a un tema que también viene de raza de ahí. La presentación que hacen es una mezcla de seriedad, porque cuando aparece la gente que está investigando y que está armando y que está descifrando el papiro que está hecho pedacitos chicos, es muy emocionante, ¿no? El ver cómo se puede recibir un mensaje de ese de tan lejos y en ese estado de deterioro brutal. Pero aparte de eso, hay toda una carnavalesca de cabalgata tipo Hollywood, que es muy, no tiene nada que ver con eso y que desvirtúa mucho, pero también hay que saber la plata que invirtió National Geographic en esa investigación, que no debe ser nada barata, pues está hecha por gente que sabe mucho y que tenga todo el derecho a recuperar lo que puso. A mí lo que me importa es discriminar dos cosas que pueden ordenar mucho nuestra conversación. La autenticidad y el valor del documento son indiscutibles, es decir, es de la época que dicen, refiere a lo que dicen. También es cierto que no tiene autor, así que cualquier persona pudo escribir eso. Por otra parte, todo indica, y esto es una hipótesis, es una presunción, pero muy próxima, que este documento es una copia de una versión griega muy anterior, que sería alrededor de los años 180, cuando se había puesto de moda el escribir evangelios y el escribir evangelios apócrifos o intencionados desde el punto de vista de la interpretación de lo sucedido un siglo y medio antes, ¿no? La versión esta, que sería griega, tiene una distancia de los hechos de la pasión de Cristo más o menos como la nuestra con respecto al desembarco de los 33 orientales. Es como si ahora apareciera un documento escrito por alguien que dice que los 33 orientales eran nada más que 22 y que eran todos homosexuales y no sé cuántas cosas más. Cualquiera puede escribir lo que quiere, pero y más a esa distancia. Así que yo no le atribuyo mucho valor como interpretación histórica, pero sí le atribuyo muchísimo valor en cuanto a un fenómeno que es el que a mí me gustaría muchísimo discutir esta mañana acá con ustedes, que es sobre la concepción del mal en la religión católica. Yo creo que vamos a discutir esto con Pablo Musi, con Claudio también, por supuesto Carmen. La lectura de este evangelio, venido a una semana que no tenía nada que hacer, hice que leyera la Biblia. Tuve sorpresas. Uno lee siempre la Biblia para buscar un pedacito. Nunca lee la Biblia como un libro de lectura. Y encontré dos o tres cosas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es lo chocante que es la violencia del Antiguo Testamento. Lo inaceptable que es para nuestra sensibilidad un libro escrito de esa manera donde suceden esas cosas. Hay que leerlo pensando que ese libro fue hecho para que fuera consumido pensando que era verdad. Por supuesto, actualmente son todas formas metafóricas, son como símbolos más que hechos. Pero de cualquier manera lo que transmite es una violencia y una, yo diría, hasta una maldad bastante difícil de soportar. El Nuevo Testamento no es eso. Pero también en el Nuevo Testamento, inspirado en el planteamiento que tiene este documento, por eso digo que este documento es más valioso de lo que parece. Este documento está hecho por cierta gente que no admitía cómo estaba administrado el mal para el pensamiento católico. Y yo creo que, en buena medida, esa reacción está bien. Y es humana y es hermosa y a mí me gusta. En primer lugar, porque empieza por hacer una cosa muy cristiana, que es perdonar. Judas puede haber sido como ha querido, pero no es ni él ni ninguna otra persona humana merecedora de un castigo infinito. Y el Nuevo Testamento contiene respuestas, condenas al mal, mal humano, mal relativo, mal a nuestra dimensión humana y pequeña, tiene condenas que son eternas. Y a mí me choca enormemente esa descompensación, esa administración de la respuesta al mal. Y entiendo lo que hacían esas sectas que escribieron este documento, que no tiene otra importancia a mi entender más que esta, para responder a una diferente manera de encarar la maldad humana, menos cruel, menos desproporcionada.
Bueno, eso hay que aclarar porque es muy importante, porque detrás de este documento está una concepción que viene de la zona de Persia, la idea de que el mal y el bien son realidades iguales, que Dios es el creador del mal y que todo esto está armado en función de un enfrentamiento que sería entre los persas Hormuz y Arimán. No, esto fue, lógicamente, los persas, al convertirse, entraban ideas que ellos habían compartido. Y entonces, lógicamente, entraban en el ambiente cristiano y de repente apareció un grupo como este, sin duda, que participaba de esa idea de que el bien y el mal son cosas ontológicamente iguales, ¿verdad? Que tienen realidad igual. Dios se llamaría, en algunos casos sería bueno, el otro sería fulano, malo. Y eso es lo que la Iglesia condenó.
Condenó y condena. El Papa Benedicto XVI acaba de decir esta misma semana, ayer, aludiendo evidentemente al Evangelio de Judas, Judas Iscariote personaliza al hombre inmundo para quien el dinero, el poder y el éxito son más importantes que el amor y no duda en vender a Jesús.
Exactamente. Quiere decir que eso, por ahí empezó el lío, digamos, ¿no? En esa concepción de esta gnosis, que es un grupo de pensamiento que venía con esta idea del bien y del mal, indudablemente, de la zona de Persia, ¿no?
Monseñor Galimberti, allí le he dejado una pelota picando, enseguida voy a ver cómo la patea usted, pero antes me gustaría completar la ronda.
Perdón, no tiene por qué patearme.
No, ¿cómo la patea? ¿Cómo patea la pelota? Carmen.
Bueno, yo acá estoy en una situación ambigua. No tengo formación profunda religiosa y confieso que tuve formación católica suave, digamos, vinculada a la preparación para tomar la comunión. Y nunca me pareció un personaje terrible, Judas, desde el punto de vista de mi formación, claro, en mi niñez. Y desde el punto de vista de lo no religioso, me acuerdo que era bastante común en mi casa que cuando hacíamos alguna travesura, pero no necesariamente mal, decían nuestros padres, esta es una piel de Judas o este es un piel de Judas. Entonces, digo, nunca me pareció un personaje siniestro. Desde el punto de vista histórico, sí, me pareció un personaje un tanto siniestro, es decir, un poco como señalaba el Papa recién, en esa condición de un individuo que se vende para hacer una cosa. Sin embargo, ayer, y anteayer, cuando leía este documento, que además me parece apasionante, y ahí estoy en una posición distinta a la del doctor Willimann, me parece apasionante que juguemos con la memoria, no solamente con la memoria reciente, sino también con la memoria lejana. Me pareció, le encontré un sentido, porque los humanos nunca nos preguntamos por qué acerca del bien. El bien lo disfrutamos, lo hacemos y no nos preguntamos, no nos hacemos preguntas acerca del bien. En general, lo que tratamos es de buscar explicaciones acerca del mal o de las malas acciones, para poder decirlo. Entonces, esta nueva perspectiva de una dimensión, diría yo, política de Jesús, de la acción de Jesús, que confieso que siempre me la sospeché, me parece que el valor político, de acción política de la persona de Jesús, con lo que revuelven nuestras cabezas y las cabezas de quienes lo acompañaban, y hasta los cambios productivos que se producen a partir de su aparición y de su prédica, no sé, le dejó profundamente interesado en seguir hurgando. El doctor May dice, Carlos se sonríe un poco porque hace poco, y comentando otra cosa que nada tiene que ver ni con Judas ni con Jesús, yo le decía, sí, pero eso que está pasando, no te creas que esa actitud de tal cuestión, era una empresa concretamente, yo para mi gusto esto está arreglado. Acá hay un personaje importante del país que le pidió a las empresas, miren, vamos a terminar con ese cuento porque ya no da para más. Entonces, interpreté ahora esa nueva interpretación o esa posibilidad de que Jesús acciona políticamente, diseña una estrategia y elige a uno que le va a tocar cargar con la bolsa de la culpa. Y me parece tremendamente interesante, para dar una respuesta acerca del mal.
No, señor Galimberti, y Maggi decía recién que este documento replantea el problema del bien y del mal. ¿Y usted cómo responde?
Bueno, entre los aspectos que yo me he fijado a partir de este papiro encontrado, uno es ese, otro es cómo, por qué motivo fue descartado del canon, de lo que se llama los libros que son pauta de la identidad cristiana y libros para transmitir esta identidad cristiana, el mensaje de Cristo, para las futuras generaciones.
Fue descartado hace muchísimos
siglos. Exactamente.
Sí, porque ahora se aparece, ahora se accede a una copia, a una versión de ese Evangelio de Judas, pero en su momento circuló y fue descartado. Fue, quizás por eso National Geographic le pone prohibido, pero bueno.
No, como dijo Willimann, no son libros prohibidos, sino separados. Uh-huh. Separados para la enseñanza, separados para ser leídos en la asamblea, en la misa, en la Eucaristía. Y luego que se lee un libro sagrado, auténtico, se dice palabra de Dios. Y no solamente es una metáfora, sino que es real, es palabra de Dios. Palabra humana, por supuesto, porque lo escribió Lucas o Mateo o Juan, pero es también palabra de Dios, inspirada. De modo que se le da un sello, diríamos, o un sello de calidad a ese texto. Cosa que no tienen los otros. Así que, ¿por qué motivo? Porque se descartaron otros. Incluso se incorporaron otros, había un tal Marción, muy fanático, digamos, pero muy antijudío, y entonces quería eliminar todo el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento eliminaba la carta, obviamente la carta a los hebreos. Y se le dijo, no señor, este forma parte del canon, si no, Cristo es incomprensible sin las escrituras del Antiguo Testamento. Y había otros textos muy piadosos, muy buenos, que no tienen nada de heterodoxo, pongamos un texto contemporáneo a los evangelios, llamado El Pastor, escrito por Hermas, que era nada menos que hermano del Papa, Pío I, que estuvo entre el 140 y 150, o sea que tenía buena banca para poderlo introducir, y se le dijo, no, este no es.
¿Y por qué se descartó este?
Bueno, este, primero digamos, hay que suponerlo eso, yo no lo sé, pero me presupongo, uno tiene que hacer, como dice Carmen, una lectura hacia atrás, imaginar. En primer lugar, tiene ciertas yo rescato dos frases que tiene, que tienen que ver con la corporeidad y también, en definitiva, también con el mal. Dice una, en la lectura de ayer rápida que hice, que a veces Jesús se les presentaba como niño. ¿Cómo como niño? Como que cambiaba la figura, como que jugaba un poco, un día como grande y otro día parecía como un chiquilín. Sorprendente cómo, digamos, aparece. Yo supongo que, como está al comienzo de esta frase, sería cuando Cristo estaba formando a los discípulos antes de su resurrección, de su muerte y resurrección. En segundo lugar, hay otra frase que ya fue citada, que se dice, tú me ayudarás a salir de este cuerpo que me recubre. El cuerpo no es una cobertura imaginaria, fantasiosa, tiene el peso. Sentimos el cansancio, la alegría, el placer, la vejez, la enfermedad, todas estas realidades humanas. Y Juan dice, el verbo se hizo carne, y carne en griego es sarx, o sea, se hizo carne que se descompone. Esa es, digamos, la profundidad, y esto parecería que este evangelio pasa rapidito por esa dimensión de enfermedad, de dimensión humana hasta el fondo, como diría un filósofo existencialista, el ser para la muerte que asume Cristo. Y entonces eso está un poco obviado, esquivado. Así que yo creo que por ese motivo, había motivos miserias, ¿no? Frente a los evangelios que son muy estrictos. A veces ha habido una edición que ha puesto en paralelo los cuatro evangelios, los que son casi, digamos, copia uno del otro, aunque no iguales, obviamente son los tres primeros, que se llaman los sinópticos. Juan tiene, como está escrito por los años 90, otra perspectiva. Y bueno, y uno ve la gran coincidencia, y yo pensaba, y si pusiéramos en una quinta columna, no con el sentido de quinta columna, digamos, en otra columna más, este evangelio de Judas, evidentemente es que no habría coincidencias con ninguno de los anteriores. Tengo que creo que hay una fijación de una memoria muy viva de Cristo, de sus palabras, de sus hechos. Y bueno, y eso es lo que regula, en definitiva, ayuda.
Pablo,
sí,
tú estás diciendo cosas muy buenas, muy ciertas y muy finas, pero no contestas lo que yo planteé.
Todavía no pateo tu pelota.
Yo lo que dije es, a mí de este documento, lo que me llama la atención es que hubiera habido, en el siglo II, una reacción a no admitir cómo están calificados y explicados y administrados el bien y sobre todo el mal. La violencia del Antiguo Testamento y la desproporción brutal del Nuevo Testamento entre los pecados o las culpas de los seres humanos y los castigos que administra la religión. Yo te hago pensar en lo siguiente y después te doy la palabra. Piensa tú que un hombre tenga un padre realmente malvado y que tenga que pensar durante toda su vida que su padre está en el infierno sujeto a los mayores padecimientos y que eso es para siempre y es infinito. Yo creo que no hay derecho, eso no se puede hacer, supera nuestra sensibilidad actual. Nosotros no podemos, yo no puedo admitir eso.
Yo creo que a la lectura de la Biblia hay que contextualizarla con cada género literario y ubicarla en cada época. Uno puede extraer mensajes que son como leer el diario hoy, decía Peguy, aquel autor francés. Yo no leo el diario, yo leo el Apocalipsis. O sea que, no digamos en cuanto a su texto, que es totalmente diferente, pero uno va al fondo y dice, es lo mismo, porque Caín y Abel, ya en el comienzo, en el Génesis, esta lucha fratricida, bueno, si uno va a raíz de eso, estuve buscando en internet el caínismo, que hay algo atrás que también, por un aporte que me hizo Claudio, ¿no? El caínismo. Y bueno, Benedetti tiene, también hay un comentario que encontré sobre los cuentos crueles, y habla del caínismo, novelas del año 50, por ahí, ¿no? De modo que, con respecto al mal, el Antiguo Testamento está muy preocupado, porque está hablando de realidades humanas. El libro de Job es la gran respuesta, y no completa. La tendrá que completar Jesús justamente un Viernes Santo. Pero también hay, digamos, luchas fratricidas.
Y esto me viene bien cuando uno a veces siente elogiar que la fraternidad es el gran lema, y uno dice, pero si la Biblia nos presenta ya que la primera fraternidad se manchó de sangre. Entonces nos cae en una realidad, ¿en qué realidad estamos? Y entonces digo, ¿realmente que es así? Y entre estos, por ejemplo, y yo diría un terrorista que dice, nosotros no estamos para hacer el bien, estamos para hacer el mal, Digo, pero ¿esto qué actualidad que tiene? O sea, hay cierto caínismo que de pronto aparece, hacer el mal por el mal. De modo que esto será completado, evidentemente, por el mensaje de Jesús, ¿no? Que asume el mal y, digamos, Él lo carga sobre sí, y cargándolo y asumiéndolo, le quita su virulencia, pero lo padece en todas sus dimensiones. O sea que ese tema es de los grandes temas, no solamente de la Biblia, sino de la condición humana.
¿Te convenció, Carlos?
No me convenció, pero lo entiendo. No me convenció porque la desproporción de la condena sigue en pie. Si resumimos en una frase muy breve lo que yo siento, es que el Nuevo Testamento, no el viejo, no el Antiguo Testamento, te lo perdono, que es muy violento y muy vengativo, pero el Nuevo Testamento, que es una delicia de ternura y de entendimiento y de sensibilidad y captación del otro, lo que inventó el Nuevo Testamento es la capacidad que tiene cada uno de sentir lo que el otro siente y dónde está. Pero en ese planteamiento, que es profundamente humano y que crea nuestra manera de ser, todos pertenecemos a la cultura cristiana, dentro de ese planteamiento, las condenas infinitas por hechos relativamente malos que puede tener un ser, vamos a elegir a Osama
Bin Laden.
Sí, Bin Laden, el más malo de todos en este momento, ¿merece una condena eterna? Te lo pregunto.
Bueno, de alguna manera eso nos plantea, digamos, hay un pensamiento existencialista que dice que cada uno va escribiendo su historia, cada uno escribe su destino, que a veces hay un pensamiento del replay de la televisión, que yo la hago constantemente, la rehago y hago como un juego permanentemente. Bueno, esto es así, pero podría ser de otra manera. Y no es así, la condición humana es así, tremendamente seria, y cada uno con sus actos de cada día está escribiendo de alguna manera su futuro. Eso bastaría, digamos, replantearnos con algún filósofo existencialista. Por otra parte, con respecto a Judas, y me adelanto, el Papa Juan Pablo II en su último libro, Memoria e Identidad, que hace como una reflexión precisamente en los dos primeros capítulos sobre el mal en Europa, en el mundo, y reflexiona un poco filosóficamente y otro poco, y obviamente como creyente, dice, el mal está, y habla de el trigo y la cizaña están presentes en el mundo, forcejeando, peleando, a los piñazos a veces, pero ahí están, digamos, coexisten. Y luego dice que Judas nunca ha sido oficialmente afirmado en el magisterio, o sea, por algún papa o por alguna autoridad, que está condenado, lo cual no significa decir está alegremente y divertidamente quién sabe en dónde. No, significa que siempre no podemos dominar la misericordia de Dios y los designios de Dios, que superan infinitamente nuestras mentes pequeñitas. Así que en ese sentido hay una cautela, pero una cautela sin negar los textos del Evangelio, donde Jesús dice, más le hubiera valido no haber nacido. Y eso es terrible, pero basta, punto, ahí queda.
Bueno, este es un buen punto, este es un buen punto para poner la pausa que tenemos pendiente.
Era el Papa bueno, y como tal actuaba. Me gusta mucho más que lo que dice realmente el Nuevo Testamento.
Seguimos con Carmen Tornaría, con Carlos Maggi, con José Claudio Willimann, con Monseñor Pablo Galimberti, obispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, como nuestro invitado. Y llega el momento de incorporar al cuarto miembro estable de esta troupe, que hasta ahora no había hablado. Lo que pasa es que no está, mejor dicho, no está, pero está. Mauricio Rosenkopf, ¿por qué no está?
No estoy porque decidí hoy viernes escuchar la tertulia. Bueno, en primer lugar, que la paz sea con ustedes, que es un saludo bíblico, a a la afición, a los viejos compinches, y muy especial a Pablo, que la gente no sabe, pero hoy es un buen día para revelar que yo estuve a punto de ser, y hubo un ofrecimiento, monaguillo de Galimberti. Que lo cuente el resto.
Lo va a contar, no sé. Mejor no.
No, en otra tertulia.
En otra tertulia, bueno. bueno, el tema me resulta fascinante, apasionante.
¿Por qué? A ver, Mauricio, porque aquí hasta ahora han hablado católicos, agnósticos, y ahora entra en escena un judío. ¿Cómo observa un judío esto del Evangelio de Judas?
Bueno, la primera cuestión, que todo el asunto del Nuevo Testamento es una cuestión entre judíos, no quiere decir que me siento como en casa. La primera cuestión, yo lo miro desde un punto de vista histórico, me apasiona desde un punto de vista moral e histórico, desde un punto de vista ético, con todo el respeto de la concepción que puede tener Claudio y Pablo, que lo miran a partir del concepto de la fe, y entonces lo que me viene a la mente es Albert Einstein, que tocaba el violín en una sinagoga, con Hitler en el gobierno todavía, le preguntaron si él era religioso, y él dijo que era profundamente religioso, pero que no creía, porque había demasiado armonía en el espacio para que fuera obra de la casualidad, pero que no creía en ninguna religión revelada, y que si había un gran tío, que así le llamaba a él, estaba demasiado preocupado en el universo para intervenir en el destino de los hombres. Entonces, yo creo...
Carlos se ríe.
Claro,
me gusta mucho la cita.
Bueno, y mirá, pibe, un comentario. El Nuevo Testamento no se entendería sin el Antiguo Testamento, digamos. El concepto, vas a ver qué cosa interesante. Dios le da al hombre las tablas de la ley. No matará, no codiciará a la mujer de la prójima, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero también le da, a partir del Antiguo Testamento, el libre albedrío. Una vez que sabes lo que está bien y lo que está mal, tenés la opción de elegir. Esa es la gran elección del hombre, la gran responsabilidad del hombre. El hombre tiene que elegirlo. Y como Einstein, pienso que Dios no interviene en el destino de los hombres. El hombre construye su propio destino. Entonces, las asociaciones conceptuales entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, mirá qué detalle curioso. Hay dos partes del Nuevo Testamento que son fascinantes. El sermón de la montaña hacia la que peregriné y a orillas del lago me lavé. Hay una catedral arriba, una iglesia. Jesús dice, bueno, el concepto del sermón de la montaña, que para llegar a Dios tenés que pasar por la viuda, por el preso, por el huérfano, etcétera. Pero hay una expresión que dice, haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Es un concepto formidable, pero es un concepto tan adentrado en su formación bíblica, en la formación bíblica de Jesús, que Hillel el Babilonio, que fue maestro de Pablo en los días que se llamaba Saúl o Saulo, que decida, haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley, agregaba, lo demás es comentario. Entonces, en medio de este encuadre, la personalidad de Judas, bueno, es sumamente atractiva, digamos, no me corresponde a mí emitir un juicio sobre la personalidad de Judas. Digo que literariamente, históricamente, es muy apasionante. Aparece en películas, aparece en literatura. La gran pregunta es, para que se cumpliera la anunciación de Elías desde el Antiguo Testamento, el Mesías tenía que ser crucificado, tenía que ser muerto. Entonces, alguien tiene que encargarse de que el Mesías cumpla con las Escrituras. Quiere decir que lo que tenía Judas de Iscariot, que así llamaba el pueblo de donde procedía, como María viene de Magdala, y Jesús de Nazaret o de Belén, es decir, al comienzo del Nuevo Testamento se dice que de Abraham a David hay 14 generaciones y de David a Jesús hay 14 generaciones. Es decir, que el Mesías, el Jesús, el rabino Yehudá, que es el nombre original según Renan, tiene que nacer en la casa de David, y nació en la casa de David, es decir, en el territorio de David, en Belén. Entonces, Judas es un personaje donde la frase que tú leíste, que escuché y que me vi lo de National Geographic, que la parte histórica es formidable y la otra parte parece financiada por Chávez, porque parece una especie de teleteatro venezolano, me resulta fascinante en que Jesús le tenga que encargar a Judas que tome las medidas para liberarse de su envoltura corporal humana. Es decir, digamos, ¿qué es eso? Jesús, es decir, es el Hijo de Dios, es un espíritu que se encarna en algo para padecer por los hombres. Bueno, toda esa parte me resulta formidable. Digamos, yo me he leído todos los evangelios apócrifos. No me importa cuáles han sido seleccionados, cuáles han sido desechados. Tengo un gran respeto por la estructura de la Iglesia. La Iglesia se encargará de ver cuál es. Inclusive tienen diferencias entre católicos y luteranos. Hay como 300 corrientes distintas dentro del cristianismo. Pero lo que yo rescato de este hallazgo es el hallazgo arqueológico. Es una nueva versión que interpreta a un Judas que inclusive en el Nuevo Testamento tiene algún gesto que hace que se confirme un poco que nadie es enteramente bueno ni nadie es enteramente malo, en el supuesto de que nos afirmemos en la versión de que Judas es la negación. Cuando Jesús está en casa de Lázaro con sus hermanas, con Marta y con María, y bañan sus pies con perfume, Judas protesta y dice que es un gasto innecesario, que se podía haber vendido eso y repartido el dinero entre los pobres. Bueno, Jesús le responde, ¿qué dices? A mí me tendréis por pocos días, etcétera. Digo, pero es una reacción, es un gesto. Y algunas virtudes tendría que tener, aún en el supuesto de la delación, para que haya sido reclutado de alguna manera por Jesús. Digamos, yo miro desde un punto de vista histórico de un hombre interesado en la moral y la ética que irradia la Biblia, y coincido con Maggi, que es un dios terrorífico el que hace el diluvio y el que hunde Gomorra porque tocaban los buitres, no sé, parece que había una fetichola ahí. Bueno, pero esos libros canónicos también están integrados a la Iglesia, porque si no, no se entendería el Nuevo Testamento. Entonces, lo único que puedo decir para cerrar esto es la imagen que se me presenta contemplando desde un ventanal de herrería de obra un palo borracho, que me recuerda el milagro de la boda cuando Jesús convierte el agua en vino, que se toca su copa con un gran paraíso que también tengo y que me llena de esperanzas. Amén.
Yo creo que lo mejor era que Mauricio no saliera al aire, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No sé para qué lo pusimos al aire por teléfono. No sé por qué aceptamos su idea. ¿Te diste cuenta de lo que pasó, Mauricio?
No.
Su intervención hizo caer la línea entre nuestra fonoplatea y los estudios. O sea que tú seguiste hablando y hablando, no porque todos aquí respetaran enormemente la erudición y tus ideas, simplemente porque no podían interrumpirse.
Había un clamor en contra.
Estaba todo desesperado por interrupción, pero tú no te enteraste.
En lugar de dar línea, hizo caer la línea.
Es más, pudiste haber seguido hablando toda la mañana sin que nosotros tuviéramos ningún recurso. Bueno, logramos restablecer el contacto.
Ah, sí, viste, y queriendo oír, si lo digo ahí me linchan.
No sé qué.
No lo dejes hablar más, Emiliano. Oíme, Mauricio, ¿podrías decirlo de nuevo?
Hay algo que no nos quedó claro.
Sí.
No sé si el milagro fue el corte de la línea o que se haya restablecido, pero un milagro terminó habiendo en estos minutos para que esta fonoplatea, esta tertulia de los viernes, pudiera culminar como creo que vamos a culminar dentro de unos
cuando Bill Gates
presentó el sistema Windows, se le cayó el sistema. Así que esto es una pane muy menor.
Bueno, ¿quién tenía algo para responderle a Mauricio? Tú, Carlos, estabas desesperado.
No, no, yo quería decirle que están todos muy preocupados por el destino final de Judas, y que yo he leído un libro muy serio y muy profundo que dice que Judas no existió nunca. Y parte del Génesis 37.26, es la página quinta de la Biblia de Jerusalén, que es la que yo manejo.
No, señor,
y ahí está, la historia de Jacob, también llamado Israel, y sus hijos. Y ahí se cuenta que Jacob tenía un hijo de 17 años, que era su preferido, porque era el hijo de su vejez, y era el menor de todos, dentro de un grupo muy grande. Los hijos de Jacob, cada uno da como origen una de las tribus.
El menor debe ser José.
Sí, y una de esas tribus desciende de Judas. Judas era uno de los hijos de Jacob. Este menor, que se llamaba José y tenía 17 años, era soñador y tenía delirio de grandeza. Y en sus sueños pensaba que dominaba el mundo y el universo, y que dominaba a su padre y que dominaba a sus hermanos, y lo contaba. Y un día los hermanos decidieron matarlo, un estilo violento de literatura recia, y salieron con él y se iban a cumplir ese designio terrible. Y entonces uno de los hermanos, que era Judas, dijo: ¿por qué no lo vendemos por 30 dineros? Es el versículo 26. Y ahí sale una teoría que expone Ramón Teja, que es catedrático de Historia Antigua en España y presidente de la Sociedad de Ciencias de la Religión, que es que Judas no existió nunca, que fue inventado por Mateo, copiando lo que decía el Génesis en el principio, porque es demasiada coincidencia que Judas haya dicho de vender a su hermano por 30 dineros y que después, qué casualidad, Judas, otro Judas, apóstol, haya decidido vender a Cristo por 30 dineros.
Capaz que era el precio. Capaz que era el precio.
En la Biblia que leo ahí son por 20 monedas, no por 30.
Por 20.
Pero igual,
sí.
Son, sí.
Sí, pero eran de oro, las otras 30 eran de plata.
Y no la pierde la empata.
No sé.
Hay que consultar a Walter Cancel ahí cómo estaba la cotización entonces.
Yo no estoy diciendo que esa teoría esté cumplida, ni mucho menos. Digo que es una teoría posible y que en el fondo hay que tomar este tipo de cosas de esta manera. Hay una mezcla muy fina entre lo que es historia sagrada y lo que es literatura sagrada. Y estas cosas pueden suceder y no creo que sean sustanciales para lo que a mí me importa de lo que es el sentimiento y el pensamiento cristiano que tanto aprecio y tanto respeto y en el cual me siento dentro.
Ahora, Carlos,
estoy atacando esto, estoy diciendo cómo podemos hacer para entender las figuraciones con las cuales se maneja la Iglesia.
Carlos, creo que decir que es inexistente es, digamos, es un absurdo, porque en las listas de los apóstoles que aparecen en todos los evangelios, en los sinópticos, siempre aparece Judas Iscariote, y se le añade el que lo traicionó. De modo que, digamos,
pero el primero de los evangelios es el de Mateo, sí. Y todos los demás lo siguen, por eso son tan sinópticos.
Bueno, pero no creo.
Es una casualidad muy enorme la de la sinopsis de los evangelios.
Pero son,
yo creo que es muy normal.
Pero son tradiciones también paralelas y coincidentes. ¿Cómo van a aceptar algo que es contra lo que sucedió, contra los hechos históricos? Usted, simplemente porque
viene. Están escribiendo 180 años después, Pablo.
No, los evangelios son de los años 50 por ahí, ¿eh?
Sí,
las
sí.
Cartas de Pablo son a partir del 50, de modo que ya los núcleos, es una tradición oral, pero van luego reuniendo estas enseñanzas, ya a partir del año 30, 40, ¿no? Del 50, 60, se van consolidando, de modo que son tradiciones muy sólidas, muy muy convergentes.
Una vez Paco Espínola me demostró que era descendiente de, por el cuadro de las lanzas de Velázquez, y dijo: esto es tradición, este es mi pariente, Espínola, este es mi pariente, y si no porque esté escrito en un papel que lo sirve cualquiera, sino por tradición oral de toda gente honesta.
Yo me parece que
que lo está demostrando todo ese diálogo, me parece que es muy importante, vuelvo a reivindicar la existencia de memoria y el que no haya tema que no pueda rediscutirse y aportar cosas. Ahora cuando escuchaba a Mauricio y la presentación de Emiliano, que quería tener la versión de un judío, me pasó una cosa muy tierna hace algunos años en un colegio de Richard Anderson con un alumno, que lo recuerdo con muchísimo cariño, pero que fue una enseñanza. Estábamos hablando de los primeros, de la situación de los anuncios y diversos anuncios en el clima que se vivía en Palestina en el momento de justamente la aparición de Jesús, previo a la aparición de Jesús. Y entonces yo dije, pero como una cosa al pasar, que Jesús era judío. Y ese muchachito me decía, ¿usted está segura de lo que está diciendo? ¿Pero usted está segura de lo que está diciendo? Y dije, nunca había pensado, nunca nadie le había dicho, seguramente tenía formación católica, era un muchacho de 14 años por allí, y tenía dividido su pensamiento. Y para él los judíos eran una cosa y los católicos o los cristianos eran otra cosa. Entonces, me parece, incluso, yo no la pude ver, esta versión de National Geographic, me parece que es importante la divulgación, creo que sí, es una institución seria, más allá de los toques hollywoodenses o de Chávez que pueda tener la presentación, me parece que ayuda a discutir y a repensar cosas que si uno la piensa desde lo religioso está muy acotado en cualquiera de sus versiones y que muchas veces recortan la posibilidad de saber historia, de saber pasado de la gente.
Yo creo que hay una diferencia fundamental en los enfoques. Uno es el enfoque histórico, por ejemplo este que ha puesto sobre la mesa este papiro. Y uno puede discutir la antigüedad, la exactitud, el origen, las influencias. Y otra cosa son los evangelios, que son testimonios por los cuales los que los escribieron y la comunidad que está allá como sujeto, hay un sujeto colectivo, que es la comunidad de discípulos de Jesús, que garantiza, dan la vida por eso. Entonces es muy distinto, no es un debate académico de intercambio, uno piensa una cosa, el otro otra, bueno, en fin, quedate con la tuya, ¿no? yo con la mía, sino que dan la vida, todos son testigos y terminan en el martirio, Pedro en Roma, Pablo en Roma ahí que le cortan la cabeza, Santiago en Jerusalén, de modo que tienen un testimonio de alguna manera avalando lo que está escrito, con lo que primeramente están testimoniando.
William, ¿a usted no le parece que
Emiliano,
un momento como este es bueno desde el momento que precisa este tipo de discusiones y reflexiones?
Que el documento sea auténtico, que es aparentemente lo que estaban tratando de mostrar algunas de estas publicaciones, no quiere decir que lo haya hecho Judas, porque lo están incluyendo como si fuera obvio y no es así. E incluso que el contenido del documento tenga origen en Judas, eso no está probado de ninguna manera. Es decir, se muestra que el documento es antiguo, sí señor, que tiene tantos cientos de años, sí señor, perfecto. Y ahí terminó el trabajo de investigación, porque que lo haya escrito Judas, no hay ninguna pista que lo pueda...
¿Pero qué importa eso, doctor? Si fue Judas el que lo escribió o no.
Pero, perdón,
a mí que lo que importa es que agrega otra perspectiva de un hecho, no un hecho para lo religioso, pero desde el punto de vista histórico, da una explicación hacia una acción humana, da otra explicación acerca de una acción humana.
No, pero puedo referirme a un aspecto.
Es otra explicación, puede haber otras explicaciones, pero desde el punto de vista de ser un invento.
Mauricio, podés referirte, sí, pero siempre que tu intervención es libre más de 30 segundos, porque con la anterior hablaste por varias tertulias seguidas.
Que sí. Bueno, entonces muchas gracias.
Estamos en la hora de finalizar, además.
Bueno, no, brevemente, porque es algo que tiene que ver, primero, el tema fascinante, y esto que apareció es muy removedor y es muy bueno que estemos al día con las cosas que están pasando en materia de moral y de ética, que en el fondo es el gran tema de la tertulia de hoy. Pero yo quería hacer referencia a algo que aparece en Saramago, que yo lo encontré en una versión de la Biblia, que no es la de Valera, y que responde de alguna manera a algo que dice mi hermano mayor Maggi, sobre la falta de biblicosidad que hay en el Nuevo Testamento. Cuando se va a producir el allanamiento del Monte de los Olivos, inclusive cuando llegan los romanos y Pedro desenvaina y hiere a uno de los centuriones en una oreja, hay una frase que íntegramente cita Saramago, que yo la leí en una de las versiones de la Biblia, donde dice que Jesús, hablando a sus discípulos, así como un día os dije que salgáis, que dejéis todo y salgáis sin más que las sandalias y las túnicas a predicar el Evangelio en los pueblos, hoy os digo que vendáis las sandalias y las túnicas para comprar espadas.
Son las 10:36. ¿Qué es eso que dice Monseñor Galimberti?
Es otra frase extraña, ¿no? Otro apócrifo.
No se sabe quién lo escribió.
Estamos terminando, son las 10:36 ya y tenemos que volver con la transmisión del espectador a Estudios Centrales para que continúe en perspectiva con la segunda mañana. Yo supongo que a todos quienes nos acompañan acá, la charla de hoy les resultó atractiva. Digo, por los rostros que veo, por el interés que fueron demostrando, pese a que el tema, digamos, podía pensarse, era un poco más profundo que lo que, no sé, en un espectáculo como este alguien podía esperar. Me produce una enorme satisfacción saber que les interesó y que han estado allí firme. Bueno, por otro lado, además, esto tuvo su cuota de entretenimiento en el medio. Además del debate, se enteraron de lo que es una crisis en una transmisión de radio, cuando aparecen los problemas técnicos, que en un programa en vivo, 2x3 nos acompañan y nos generan algunos dolores de cabeza. Les agradezco a todos que hayan venido, les agradezco en especial a quienes están allí en la vereda, les agradezco a ese taxista que puso el volumen fuerte en su receptor y es el que ha permitido que varios de nuestros amigos allí detrás del ventanal pudieran seguir con la tertulia. Y si bien todos tienen mucho más para decir, les agradezco a Carmen Tornaría, José Claudio Williman, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y nuestro invitado de hoy, Monseñor Pablo Galimberti. Muy amables, ¿eh? Felices Pascuas.